agradecer sinceramente a toda la familia de Tele Radio América, comenzando por don Luis, que me han soportado tantos años. Muchísimas gracias. Aquí la Hora de Consuelo les agradece sinceramente su respaldo de siempre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
En el Black Friday de L&R Comercial continúan las ofertas explosivas. Televisor TCL 32 pulgadas Smart, antes 14.995, ahora 12.295. Lavadora Midea 16 libras, antes 13.995, ahora 10.995. Colchón Rex Gran Clase 54 pulgadas, antes 25.495, ahora 22.995. Colchón Rex Gran Clase 60 pulgadas, antes 29.495, ahora 25.995. Ven y visítanos en más de 40 tiendas a nivel nacional. No esperes más y ven a disfrutar desde ya el Black Friday explosivo de L&R Comercial, donde todos califican.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Feliz Navidad, pueblo dominicano. Son los deseos de Radar Matutino y de esta gran familia Teleradio América. Esta época para reflexionar nos espera momentos buenos.
Es el tiempo así donde recordamos el nacimiento del niño Jesús, pero sobre todo donde la familia y los amigos se reúnen para pensar a futuro en cómo debemos trabajar. ¡Feliz Navidad!
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV y una nueva semana bajo la bendición, la protección y el orden divino por Teleradio América, canal 20 y 42 para todo el territorio nacional a través de nuestra potente y moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, como todos los días, cargado de informaciones nacionales e internacionales. Señores, en las internacionales, Trump dio ultimátum a Maduro y garantías para que deje el poder. La garantía es de que será en una cárcel de baja prioridad, de baja seguridad, ¿verdad? Sí. Siguiendo con Maduro y Estados Unidos, cercó esta... fin de semana contra régimen de Maduro y expande al espacio aéreo de Venezuela. Ese cerco se extendió al espacio aéreo. ¿Qué es lo que queda así nada más? Bueno, hacer entrar por tierra, y eso va a ocurrir más tarde que temprano. Vamos a hablar también, señores, de que Lionel no hay quien lo pare, no hay quien lo ponga en orden de la ley y anda haciendo campaña política. Atención, Junta Central Electoral. Dice Lionel que está en la calle en protesta, no en campaña política. ¿Cómo se define eso? ¿Cómo se separa eso? ¿Cómo se explica eso con los colores, la bandera, el candidato y la militancia de un partido en las calles? A la verdad que la Junta Central Electoral ha sido blandengue con Lionel, genuflexa ha sido con Lionel. Parecería que el rumor que anda en la calle es cierto, que Lionel fue que recomendó a varios de esos jueces ahí, a la Junta Central Electoral. La gracia navideña del gobierno para la diáspora aumenta a 5.500, una exención histórica. Siempre eran 2.500 dolaritos y 3.000, ahora son 5.500, así que si usted quiere un televisor de 100 pulgadas a bajo costo, póngale hoy a un hijo, a un amigo en su tarjeta, para que hoy, que es el lunes tecnológico donde se compra barato por internet, ¿verdad? En los Estados Unidos, le compre un televisorcito de eso en 200, 300 dólares y que usted lo traiga gratis para acá. Eso es el gobierno del cambio, digo yo. Presidente dice, lleva el desarrollo a todo el país, y yo le creo. Acaban de poner en licitación, así, ¿usted sabe qué? La Avenida del Coral. ¿A través, usted sabe de quién?
La carretera del Ámbar.
La carretera del Ámbar, sí. Uh-huh. ¿Usted sabe a través de quién? De Hosto Ricci. ¿Usted sabe quién es ese? Fideicomiso
Red Vial.
RD Vial. Ahí eso va a funcionar y usted verá qué bien se va a hacer eso. Usted verá.
Trabajando como la hormiguita.
El ITEVIS y el impuesto sobre la renta y patrimonio son 88% de la carga tributaria, pero oigan esta, que se la tengo por aquí. La economía de la República Dominicana creció en agosto, ¿usted sabe cuánto? En octubre, Jacín, un 2% creció la economía, en contraparte contra la economía de los vecinos, que descreció. El Fondo Monetario Internacional emitió un informe este pasado fin de semana donde reconoce el manejo de la economía dominicana y reconoce también la inversión y la distribución de el Producto Interno Bruto. Por ahí hay otra noticia con relación a eso que ahorita estaremos comentando. Terminó este fin de semana la Casa de los Foques. ¿Usted sabe quién ganó? La fruta. ¿Y usted sabe quién es la fruta? Un fenómeno,
señor. Ese no es el que apostaba el presidente.
Al que apostó Luis. ¿Sí? Para que usted lo sepa. ¿Usted sabe, Jacín, hoy por dónde anda la brisita navideña? Arrancó la brisita navideña. Pero el que le quiso echar una pata de jabón fue Francisco Javier, que dice, el gobierno es insensible. ¿A qué? Es insensible el gobierno a no llegar a negociaciones con los corruptos. Y se lo ha dejado a todos ustedes, al Ministerio Público. Ahí es que el gobierno es insensible y tendrá que ser así. Mientras tanto, usted sabe lo que dijo el juez Ortega, que hay que juzgar bien y comunicar bien. ¿A quién le habrá dicho eso? ¿Será el Ministerio Público, que parece que da las primicias a periodistas favorecidos? ¿Será eso lo que está diciendo el juez Ortega? Hay un estudio que revela la incidencia del discurso de odio, y yo le creo. Ese discurso de odio es que tiene las calles de este país en una agresividad total, un pueblo agresivo, muy agresivo. Y por último, así, medio ambiente requiere más de 20 mil millones para su presupuesto.
Hay que cuidar el medio ambiente.
Y eso se nota.
Sí, hay que cuidarlo.
Y con 20 mil millones no se hace. ¿Cuántos puentes, carreteras a los Balaguer? ¿Eh? ¿Usted cómo que le gusta que metan esos cuartos ahí? ¿En qué se meten en medio ambiente? ¿En ojo y palo?
No. ¿Eh? Formación, educación.
¿En qué?
En educación ambiental. ¿Sabes?
¿En educación? Sí. ¿Y eso se ve?
Sí. ¿Eh? Guardaparque.
Yeah. ¿Y no es mejor hacer puente paralelo en Sabana Perdida, ya, para comunicar a Sabana
Priorizar
Perdida
las cosas.
Directamente con la ciudad capital? Y no es mejor meter eso allá en un acueducto en Pedernal, en Oviedo. ¿Eh?
Hay que hacer las cosas.
Verde, un acueducto.
No.
Señores, de todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacinto Herrero, un saludo para Amado Díaz, querido amigo y colaborador de este programa, a mi madre Lorenza Guerrero, que hoy me dijo: búscame mi equipo de música, que quiero oír música, porque yo renací. Usted sabe que tuve un problemita de salud, ¿verdad? Y ya está nueva, y me dijo que le lleve su equipo de música.
Aprovecha la gracia navideña.
A mi hermana Glenny María y a Noelia Carpio, que ella se mete a brechar, pero ni por el diablo habla. Así Terrero con ustedes, señores.
Así es, señores. Buenas tardes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos el lunes, señores, lunes primero de diciembre.
Ya llegó el otro año.
Llegó diciembre, señores, qué rápido va esto. Ya muchas noticias año, para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, Canal 20 y 42 a nivel del mundo.
Padre Tony Peña, que se acuerde.
De la brisita de nosotros.
De la brisita de aquí.
Debería, sí.
Eso es para darlo, mi compadre. Eso es para darlo.
Claro.
Y no si, tenga tanto celo para dar eso.
Y si llega aquí, llega a buenas manos.
Claro, él lo
llega
sabe.
Llega donde tiene que llegar.
Él lo sabe, pero ahora tú el que está manejando eso, si tú no estás con él, no.
Ay, pues es un problema.
Nosotros no quedamos sin nada.
Pues estamos feos.
Imagínese usted.
Para la foto y el carnet.
Entonces, Yayo está dando de todo, y para Yayo dar tiene que estar con él.
Ay,
Wellington está dando de todo, pero para Wellington dar hay que estar con él.
Bueno,
y mi compadre Tony Peña, que es el que más está dando, dice: no está conmigo, hay problema.
No estamos en listado. Entonces,
ni a mi compadre Luigi le dieron nada por ahí.
Bueno.
¿Y David? Bueno. David no tiene nada que dar. ¿Qué es lo que da David?
Que dé risor.
Que no dé un risor.
Señores, muchas noticias, como siempre, los lunes cargados. Y la verdad que entre la situación venezolana, la reunión de emergencia que va a ser convocada en el despacho Oval para redefinir, según los medios internacionales, redefinir la estrategia hacia Venezuela. Esa es la información que manejamos. Y aquí ya en el patio, entre la marcha de Leonel Fernández, la brisita navideña, los dos cruceros que llegaron a Pedernales histórico, el viernes, señor, sí. Histórico, ¿verdad? No, pero vaya, usted sabe que... Bueno, después, dependiendo de los días como caigan aquí...
¿No hay fin de semana largo?
No, ya no, ya no. Ya de ahí 24 para allá es... Rumba para baile, como dice, ¿verdad?
Voy con mi padre para allá.
Será bien recibido.
Mi hermana.
Sabe que sí, que allá lo acogemos.
Por ahí, vamos a llevarlo.
Lo acogemos allá.
Hay que llamar al amigo de...
Hay que llamar a O'Dani.
O'Dani.
Al restaurante allá el navío.
Amigo de la cueva.
A la cueva, Santiago.
Santiago,
la gente que...
Un hotel ahí maravilloso.
Que ha hecho grandes inversiones y ha creído en Pedernales desde hace tiempo.
Desde que... Pedernales era un sueño.
Uh-huh.
Ahora no pueden sacarlo de ahí.
Así
a los
es.
Que creyeron en eso, yo estoy de acuerdo que hay que buscar.
No, hay que buscarle espacio. La vuelta, hay que hacerlo parte de
claro.
Eso. Esa es la realidad, hacerlo parte.
A Santiago, a O'Dani,
¿sí?
A los que estuvieron ahí en Eco del Mar.
Eco del Mar, ¿verdad? Sí. Eso,
a todo aquel que tuvo un hotelito.
Claro, que tuvo, ahora que creyó en eso. Hay que darle parte
de
eso.
Que tuvo un restaurancito.
Uh-huh.
A todo el que tuvo una estación de combustible hay que darle prioridad. Digo yo.
Así debe ser. Creo que el ánimo.
No importa de qué partido sea. No,
exactamente,
¿verdad?
Porque ahí no se mira eso. Ahí se mira la gente que creyó y que puso un granito de arena cuando nadie creía en esto.
Un saludo para la ex alcaldesa, Mami Betel, ¿qué llama?
Mami Betel.
Mami Betel. Y a su hijo, un cirujano plástico excepcional, que creo que aspira a senador. ¿Usted lo conoce?
¿Cómo? Claro, doctor Matos.
Doctor Matos.
Ya es muy amigo de su madre. Adargisa Matos, su amigo. Adargisa Matos, alias Mami Beté. Así que la conoce.
Alcaldesa,
amiga nuestra de muchos años.
Aspiró a diputada, ¿verdad?
No, aspiró al alcalde, después lo dejó. Bueno.
Un saludo para allá, para la familia Sánchez.
Sí, allá, sí.
¿Usted sabe cuál es la familia?
Claro, claro. Allá no conocemos todos.
Usted sabe también el vaquero. ¿Usted conoce el vaquero?
Uh-huh. Andrés Emilio.
Andrés Emilio Jiménez.
¿Verdad?
Ese señor.
Familia que ha puesto estampa en la ganadería sureña.
Cosa de mi respeto, consideración y amor y cariño. Fue mi suegro ese señor.
Sí, por eso usted está así, mío. Cuadroso, ¿verdad?
No, porque sabe.
Grande, una gran amistad me une con esa,
sus hijos
con
también,
esa familia. Sí. Además, el exalcalde Andrés Emilito.
El exalcalde, mi ex cuñado, Andrés Emilito Jiménez Sánchez.
Así es.
El papá es Cuntoletti, y la mamá es
Quítote. Sí. Miren, señores, yo creo que el caso de la niña de Santiago.
Luz Marina, espere, vamos a decir nombre porque se pone celoso.
Luz Marina
Sánchez.
De Jiménez Sánchez. Sí. Mire, la verdad que llama mucho la preocupación a todos nosotros, y más Soberanía Popular, que siempre estén todas. El caso que está pasando con esta niña de Santiago.
La que se ahogó.
Que todavía no se sabe a ciencia cierta qué pudo haber pasado. El colegio Da Vinci, que es un colegio de cierta categoría en Santiago, porque esa niña de nacionalidad haitiana no es tampoco, no es una familia de escasos recursos. Para estar en ese colegio hay que tener ciertas condiciones económicas, y ciertamente me ha llamado mucho la atención el caso. Sí, claro. El caso de esta niña. Estamos mirando un ser humano, ¿no? Y olvidémonos de cualquier cosa. Es un ser humano que ha perdido la vida en circunstancias no aclaradas todavía, porque el Ministerio Público está haciendo las investigaciones del lugar. Doña Jenny Berenice parece que nos escuchó justamente en el día del sábado o domingo, o lunes o viernes por la tarde, pues designó a Wilson Camacho y a Dinay Llavería, que es la de niños y niños y adolescentes, para hacer una exhaustiva investigación sobre este caso. Esto llama preocupación hasta ver qué pudo haber pasado con la famosa Hacienda Los Caballos, el Colegio Da Vinci, que no ha dicho o ha sido muy parco en dar las circunstancias, no sé si esperando datos más precisos de lo que arroja la investigación del Ministerio Público, y también ver si en este caso se pudo haber violado la ordenanza de las excursiones que está en educación, que eso está debidamente estipulado, y ver qué pudo haber pasado. Porque vi la parte de lo que está en los medios, específicamente el Listín Diario, que decía que habían solamente 3 docentes para 87 niños, que toda la responsabilidad según el contrato recaía sobre el colegio. Pero lo que vemos es la circunstancia confusa, porque según la madre, que dice que no le dan ningún tipo de explicación, ella dice que dio el permiso a esa niña que era, señores, una lumbrera. Y por eso el colegio es que hace la excursión para premiar a los buenos estudiantes, y esa niña estaba entre ellos. Entonces, dice la madre que la llamaron, que su niña estaba un poquito enferma, y después le dicen que la niña falleció, aparentemente por ahogamiento. Es así. Pero estimo que el Ministerio Público debe avanzar lo más rápido posible por lo que esto puede ocasionarnos. Primero, esto fue 14 hoy contamos ya a primero de diciembre, ha transcurrido un tiempo ya amplio para que el Ministerio Público y el propio colegio digan qué pudo haber pasado. No como yo he visto el contrato que está publicado en el Listín Diario, donde la Hacienda Los Caballos dice que todo es responsabilidad del centro. Hay que ver las circunstancias, hay que ver las condiciones que está esa hacienda, el gazebo, la piscina o el área de alquiler, porque ciertamente esto puede llevarnos a que tengamos situaciones un poco incómodas, porque cuando dice, mira, miren cómo está la investigación, porque es una niña de color, ahí vi a Parrinson, que creo que fue cónsul aquí en República Dominicana de Haití, decir que esa niña sufría bullying por los compañeros. Entonces ya una estela de cosas pueden tejerse y pueden decir que porque la niña es de color o de otra nacionalidad, no se le está dando el curso. A esto hay que hacerlo lo más rápido posible. Qué bueno que Jenny Berenice tomó el caso el viernes o el sábado, y yo estimo que ya Wilson Camacho y la señora Llavería, que es la juez de la Corte de Niños y Niñas y Adolescentes, puedan esclarecer esta situación lo más rápido posible. Es lamentable. Quien les habla fue presidente de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela de mis hijas, y yo ponía como condición sine qua non que si había excursiones tenía que ser acompañado por varios padres, lo que pudiera. Y no es porque uno dude de la capacidad de los docentes, es que cuando los muchachos ven padres, ven gente que están ahí, dicen, mira, ese es el papá de fulano, de fulana, ten cuidado que se lo van a decir a mi papá. Entonces, es como una especie de resguardo que le da todavía más responsabilidad a los que son este tipo de excursiones educativas, que a veces la comparten con el examen final, hay que hacer un reporte y una serie de cosas, tal como explica el Ministerio de Educación para este tipo de casos. Aquí hay que ampliar esto, señores. El propio Ministerio de Educación estimo que estará haciendo las averiguaciones necesarias para determinar cómo esta niña apareció ahogada. O sea, ahogó, porque según el reporte de su madre, solamente ella dio el permiso, la llaman que su niña está enferma y después alguien le dice que su niña está ahogada. Y ahí viene la situación que estamos viendo en el día de hoy. Como Estado, debemos de actuar lo más rápido posible como Ministerio Público, ¿verdad? El INACID y la propia policía, que es auxiliar del Ministerio Público. Ojalá que podamos tener un parte oficial de lo que pudo haber pasado con este lamentable caso. Esa madre desgarradora, imagínese usted cómo está, es una situación bastante preocupante, que esperamos que el Ministerio Público avance lo más rápido las investigaciones. Juan Mateo.
Así es, vamos a una pausa, regresamos en breve. Recuerde que nosotros somos Soberanía Popular. No se mueva.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara el merengue típico Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana e instituir el 30 de julio como Día Nacional del Merengue Típico. Asimismo, celebró un acto en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentaron los avances de la reforma integral Déjala Ir. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, acompañado de varios diputados, se reunió con una delegación del CONEP, encabezada por su presidente Celso Juan Marrancini, para tratar diversos temas. También se reunieron con los principales dirigentes de las centrales sindicales, entre ellas la CENUS, la CNTD y la CAS, quienes trataron el tema sobre la reforma al Código de Trabajo. Y la comisión que estudia el Código Procesal Penal se ha reunido con los diferentes poderes del Estado y órganos constitucionales para hacer los preparativos de un informe final que será discutido en el Pleno.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
De regreso a Soberanía Popular. Miren, en el ámbito internacional, ustedes saben que lo que está llamando la atención, no solo del continente, sino de gran parte del mundo, es el cerco que Estados Unidos tiene sobre Venezuela y la tensión que hay en el Caribe. Y usted dirá que ya faltando apenas poco espacio para una penetración del gobierno norteamericano a Venezuela, usted se preguntará que hay gente que ha optado por hacer silencio, como China y como Rusia, ¿verdad? Así. Y que eminentemente Estados Unidos tiene una determinación de ir a sacar a Maduro y al círculo que lo rodea del poder, bajo el argumento de que es un narcoestado terrorista y que están conspirando contra los Estados Unidos, mandando drogas de todo tipo, pesadas, para socavar la vida de los norteamericanos. Y ahí están los informes. 300.000 norteamericanos están muriendo al año por culpa de esas drogas pesadas. Era hora de que el gobierno de los Estados Unidos y el jefe de Estado de los Estados Unidos tomaran carta en el asunto, porque lo que había era un exterminio de la juventud y de gran parte de los ciudadanos norteamericanos. Y nosotros teníamos años comentando de que eso se venía observando y se venía tejiendo cómo socavar esa práctica, que no es solo Venezuela. Hay varios países que están metidos en eso de una forma directa e indirecta, como México. Que los gobernantes, últimos gobernantes que ha tenido México, son de tendencia y doctrina de izquierda y se han hecho de la vista gorda con eso, como fue López Obrador. Y a través de los carteles, el gobierno mexicano se hacía de la vista gorda. Los carteles estaban negociando con científicos chinos, estaban exportando materias primas de China y también estaban acogiendo científicos chinos para crear drogas sintéticas para bombardear a Estados Unidos, el otro lado de la frontera, además de que ya México tiene el control absoluto de la transportación de toda la droga que se, o del 80 o 90% que se produce en Colombia y Venezuela para ir a los Estados Unidos. Ya el gobierno demócrata había tomado carta en el asunto, pero tenía que cursar unas leyes por el Congreso que cayeron en manos de Donald Trump. Y que Donald Trump en su primer mandato había expresado inquietud en ese sentido, pero no tenía los elementos legales para poder combatirla, solamente tenía los elementos diplomáticos. E iban a todas las cumbres a denunciar ese tipo de agresiones. El gobierno demócrata, que heredó esa situación, que vio que era una realidad palpable, que había un problema ahí de muchas muertes, de muchos problemas mentales, de muchos problemas de seguridad y de mucho problema también de salud pública, entonces entendieron que debían de cruzar los mecanismos legales que le cayeron a Donald Trump, que ya venía desde la campaña señalando que iba a enfrentar eso a como dé lugar, y ahora con los elementos legales que condenan y que catalogan esos grupos de carteles como grupo terrorista, ahí ya pueden saltar el tema diplomático con aquello de agresión inminente. Cuando un pueblo es agredido inminentemente, la respuesta es inminente. Y para nadie es un secreto que la constante, ¿verdad?, el bombardeo de ese tipo de material dañino para la salud pública y declarado ya como temas de terrorismo es un ataque inminente, y por eso Estados Unidos, y por eso Marco Rubio dijo en una rueda de prensa: a mí no me importa lo que piense la ONU, ellos pueden pensar lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque están amparados en un tema legal constitucional que va primero. La constitución de un país está por delante de la Carta de la ONU. Hay muchos internacionalistas que debaten eso, y muchos abogados a nivel del derecho internacional que debaten cuál está primero, si la Carta de la ONU o la constitución de un estado. Yo pienso que la constitución de un estado debe de estar primero a todo, porque tú no me puedes venir a trazar pautas a nivel de organismos internacionales para lo que es la soberanía de un país. En ese sentido, es que los Estados Unidos no tienen ningún tipo de comedimiento para acatar ningún tipo de resolución de la ONU en este sentido. Entonces, bajo el poder que le da, ¿verdad?, lo que significan los Estados Unidos para el hemisferio y para el mundo, Trump se abrogó el derecho de cerrar el espacio aéreo de toda Venezuela. Si usted va ahora mismo a Google y busca en Google Earth y le da seguimiento al tránsito aéreo, se dará cuenta que el cielo aéreo, ¿verdad?, el espacio aéreo de Venezuela está desolado. Apenas un avioncito usted ve ahí, que es un avión del régimen que anda buscando alianza, que estuvo volando hacia Brasil, y de Brasil un servicio de inteligencia dice que se contactaron con las autoridades brasileñas para ver cómo se podría negociar la salida de la gente más cercana de Maduro y de algunos pertrechos económicos para Maduro, que tiene como opción irse a Brasil. Pero ¿qué sucede? Que Maduro está negociando. Señores, aquí nosotros no hemos catalogado, ¿verdad?, y caracterizado por decir las cosas que después que usted la ve aquí en noticias. Pero es que aquí en este programa no se duerme buscando las informaciones de primera línea, las agencias especial en el área, las cadenas norteamericanas especialistas en el área, los periódicos en el área. Incluso aquí ya hay una cadena que cubre Jacín. Mire ahí cómo sí. Venezuela está desolada.
Todo el espacio
y ese es recientemente, pero si usted va a las imágenes de ayer, se podrá dar cuenta de la traza de un avión que salió del aeropuerto de Caracas, Caipetía, hacia Brasil y aterrizó en la frontera brasileira, pero del lado mexicano. Y de ahí que vienen las informaciones de que había una comisión ahí de alto nivel negociando la salida de Maduro después de la llamada de Trump, que sí le cedió algunas concesiones, sobre todo para su familia y para la seguridad de su familia. Ahora, para él fue el abandono inmediato de él y de sus secuaces del poder, y que verían al final si podrían, ¿verdad?, permitirle que se vaya a un país que lo quiera recibir. Pero ¿qué sucede? Así que Maduro entiende que es un caramelo envenenado, porque sobre él pesa una recompensa de 50 millones y dice que Brasil tiene organizaciones criminales tan preparadas y paramilitares como la del propio Estado, que podría ser entonces un objeto de carnada para que esos grupos entonces lo persigan para atraparlo y entregarlo a los Estados Unidos. Él pretende que Estados Unidos le quite la recompensa. Y yo pienso que sí, que hay un punto de negociación. Ahora, ¿estarían los venezolanos y la oposición venezolana conteste con que Maduro salga pura y simplemente a disfrutar de los recursos que se robaron de ese pueblo? Yo no estoy seguro que ellos estén conformes con eso. Ahora bien, ¿qué hace el presidente Trump en el día de hoy? ¿Qué dice a una periodista en el Air Force One? Que lo que él va a hacer, nadie lo tiene todavía bajo una información. Que él sabe los pasos que va a dar, que él está totalmente convencido de cuáles son los pasos que va a dar y que se van a dar los pasos necesarios. Hay algunos que entienden, como el Washington Post, que Trump va a llegar a una negociación con Maduro, que Trump va a un compás de espera, y hay otros que entienden que ya Donald Trump ha tomado decisiones en ese sentido, y que lo que se está ahora esperando el informe de inteligencia para los lugares estratégicos que van a ser atacado y ocupado, como por ejemplo la fábrica de drones que le regaló Irán en Venezuela, que están fabricando drones ahí con tecnología de guerra, y que eso preocupa a los Estados Unidos. Por ejemplo, proteger la seguridad y la vida de María Corina, los aeropuertos, las estaciones militares, ¿cómo que se llama?
Las bases militares,
la aviación venezolana, y de acuerdo ya de manera directa a los cabecillas que los Estados Unidos están persiguiendo. Esas serían las incursiones estratégicas y puntuales, tratar de evitar las congregaciones de civiles, los temas de bombardeo donde interactúan los edificios, las casas de civiles, y tratar de minimizar los daños colaterales. Eso es lo único que se está ahora mismo debatiendo a nivel estratégico, y lo que tiene todavía con un poco de respiro al gobierno de Maduro. Y por cierto, hay un dominicano que cerró fila y se va hasta inmolar con el madurismo, que es Miguelón, y que está ya paseando con Maduro y que está operando en detrimento de lo que es su país, de lo que es su patria y de lo que son sus autoridades, sin la menor vergüenza ni más allá de la hidalguía de decirle a un hijo que él tiene como funcionario público que renuncie. ¿Usted sabía eso? Que este señor
Miguel Mejía
era ministro de este gobierno, sí, ¿verdad? Uh-huh. Y confrontaba a este gobierno y se fue del lado de un gobierno y de un presidente enemigo.
Y se pone guapo porque el presidente lo destituye.
Y está destituido, pero deja al hijo como funcionario público y no le dice, renuncia tú también. Y el hijo tampoco renuncia. Y ahí está, él sabe quién es, y aquí los amigos del gobierno saben cuál es el hijo que está dentro de un... Miguelón también se llama, el hijo. Entonces yo lo que pienso es que si usted está confrontando a su país a través de un gobierno que a usted no le guste, entonces usted tiene que romper definitivamente con ese gobierno y abiertamente y olímpicamente declararle la guerra también al gobierno y no estar beneficiándose de la ejecutoria de ese gobierno y confrontando ese gobierno por otro lado así.
Bueno, la verdad que esta situación es un poco complicada. Decía antes de irnos a la pausa de que el presidente Donald Trump acaba de convocar una reunión en el despacho Oval. Ahí hay un área de crisis, ¿verdad? Y estaría, me imagino, que el secretario de Guerra, Marco Rubio, y ciertamente esto todos los días, sí, todos los días va achicando más las opciones de Maduro. Maduro ha llegado a un punto de no retorno. Esa es la realidad, porque no ha valido en Visario, tratar por aquí, ir por allá. Ellos están envalentonados, ellos creen que no van a caer cuando todo tiene su final, señores, y más cuando usted ha hecho una labor desastrosa de robarse unas elecciones, de poner ese país, de ser un país rico, a una economía decreciente que ya no hay forma de estrangularse más.
8 millones de sus ciudadanos.
En el mundo son 8 millones rodando. Entonces no ha habido forma que este señor, ya te robaste las elecciones, ya ha matado muchísimos civiles, no ha valido un punto de entendimiento, de nada. Entonces ya usted está llegando a un asunto de no retorno. Eso es, le están asfixiando, hasta que al final van a tener que proceder. ¿Cuál es la estrategia de Trump? Bueno, Mateo dio algunas opciones, y la verdad que, tal como dijo una senadora en el día de ayer, Trump no quiere pérdidas humanas. Y por eso es que se le ha dado tanta larga esto, Mateo.
Vamos a una pausa cuando retornemos. La política con Pai, que hay mucho de qué hablar. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible del país.
siento feliz con Inaipi.
Y ahora, en la Plaza de la Cultura, ¡vamos todos!
De regreso a Soberanía Popular. Miren, en la parte política, mucha actividad este fin de semana, pero el que decidió fue llevarse la ley de partido político y electoral entre las patas de los caballos fue Leonel Fernández. Esa es una marcha anunciada con mucho tiempo de antelación para la Junta Central Electoral haber tomado carta en el asunto, pero se hizo de la vista gorda y mucha prensa y muchos comunicadores llamamos la atención de la Junta Central Electoral para que emitiera su parecer en torno a la convocatoria. La Junta Central Electoral se quedó observando la realización de los hechos y todavía a casi 24 horas de esa violación rampante a la ley electoral, la Junta Central Electoral no ha dicho esta boca es mía. Pero Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo son reincidente en este tipo de conducta y de comportamiento violatorio a las leyes que nos rigen, en materia electoral, y la Junta se lo ha permitido. Sin embargo, cuando los precandidatos del PRM, trataron de salir a las calles a movilizar sus estructuras políticas o a la creación de ellas, la Junta Central Electoral fue muy celosa y de una vez agarró e intimó al PRM, y el PRM tuvo que dar una respuesta en ese sentido de admitir, ¿verdad?, y de sacar de las calles a sus precandidatos. El Partido de la Liberación Dominicana, desde los primeros 100 días que pasaron luego de las elecciones, está permanentemente en las calles, primero con su congreso, primero reestructurando al partido, después con su congreso y ahora con la campaña interna de todos sus precandidatos que están ahí, haciendo mano a mano, haciendo encuentros, haciendo actos públicos y también actos políticos a lo interno de clubes. Y la Junta no se ha pronunciado en ese sentido. Solo parecería que la Junta Central Electoral tiene ojos para ver los movimientos que hace el PRM y sus precandidatos. Pero más allá de que la Junta Central Electoral no quiera asumir responsabilidad, nosotros tenemos que valorar las actividades y los movimientos políticos que se están dando. Leonel Fernández, desesperado, luce que la posición política es consistente con las encuestas, es consistente con los planteamientos que dice Danilo Medina desde los actos del PLD, que están por encima de la Fuerza del Pueblo. Parecería que en verdad Leonel Fernández, a pesar de que tiene 2 años en la carrera y el proselitismo político, no está reflejándose en los números. ¿Por qué? Porque cada semana usted ve a un Leonel Fernández en un acto de desesperación, haciendo actividades, planteamientos que están muy lejos de por dónde anda el electorado. Usted ve a un Francisco Javier que ha dicho que este es un gobierno insensible, pero él se está colocando desde el punto de vista de lo que fue el gobierno del PLD. Insensibles fueron quienes nos gobernaron por 20 años, que depredaron este país, que se llevaron las instituciones, que politizaron las justicias, que se hicieron cómplices del delito y de la mafia organizada a través del narcotráfico, el lavado y todo lo que tiene que ver con la acumulación de activos, de la riqueza que ellos mismos profesan y que ellos mismos exhiben hoy, cuando en el 96 eran gente con una vida paupérrima y que no se le conoce ninguna actividad productiva que no sea llegar al poder en el 96. Y que 6 años fuera del poder todavía se le ve el ostentoso y se le ve esa acumulación de recursos y de poder que le permite hasta querer ser presidente de la República. Y entonces, mientras esos partidos andan en esta tiradera, en esta conspiración, porque ¿cómo usted puede catalogar una marcha un 30 de noviembre, víspera ya de las Navidades? ¿Tirar gente a qué? ¿A protestar qué? Vamos a tomar lo que es una protesta, ¿verdad? Hay tiempo y espacio para eso. ¿A dónde está el sentir, verdad? ¿Dónde está la oportunidad, lo oportuno de tirar gente a la calle y que a protestar? Ahí anda un grupúsculo llamado Farpo, que también está convocando a una huelga. Estos no son tiempos para eso.
Si el Farpo no entendió que esa no era la marcha del pueblo.
No, no, y no solo eso, que ¿dónde está algún miembro de las fuerzas vivas de esta nación, la sociedad civil? No. ¿Dónde están gente con criterio de imparcialidad? Que me señalen una gente de peso ahí, social, económico, a nivel moral, que me lo señalen. Si me señalan un solo miembro de las organizaciones populares, eclesiásticas, sociedad civil, empresario, ¿quién se pronunció a favor de esto? Que me señalen alguien que se haya pronunciado con peso en esta sociedad de esto. Nadie, lo mismo politiquero, ahora se cuidó de no poner toda esa, ¿qué te puedo decir?
Comparsa.
Que él tiene detrás. Se procuró poner ahí, tratar de lavarle la cara a eso, pero tiene al lado a Radamés Jiménez. Aquí todo el mundo sabe el papel que jugó Radamés Jiménez desde la justicia. Y cómo armó un equipo judicial dentro de los organismos de las cortes a favor del PLD, cómo se lo engulleron eso, cómo todavía esas cortes están preñadas ahí de militantes y dirigentes del PLD y hoy partes de ellos son de la fuerza del pueblo. Pero que revisen el entorno de Leonel, con quién andaba Leonel marchando, que pudiera tener la atención de los poderes fácticos de esta sociedad. ¿Con quién?
Ahí lo que vemos fue muchos vehículos caros.
No solo eso, pero eso lo de menos, porque un vehículo caro aquí lo tiene cualquiera. Es peso. Que me señalen un miembro de esta sociedad con peso específico que estuvo ahí, o un comunicado de la fuerza productiva de este país apoyando esa vaina. Ninguno. Sin embargo, el PRM andaba en otra cosa. El PRM andaba organizando,
cumpliendo la ley electoral, asuntos internos,
al compás con la ley electoral. El PRM andaba limpiando y sincerizando su padrón electoral, verificando e inscribiendo gente. Y por cierto, mientras Leonel andaba con 20,000 gatos ahí verde, gato verde andaba Leonel, con 20,000 gatos verdes, con unas peticiones insolentes de cosas que ellos no pudieron dar. No pudieron dar honestidad en el manejo de los fondos públicos, porque esa guerra es de que, esa huelga es de que contra la corrupción. ¿Quién es más corrupto que ustedes?
¿Y la canasta básica?
Contra el narcotráfico. ¿Quiénes propiciaron más narcotráfico que ustedes? Contra la canasta básica. ¿Quiénes aquí tuvieron mayor inflación que ustedes? Di que contra el manejo de qué, di que de la justicia
o los servicios públicos.
Los servicios públicos, aquí nunca se había dado más agua que ahora. Nunca aquí se hubiese dado más servicios públicos que ahora. Y la respuesta del gobierno es la frisita navideña, bono navideño, más de 1,000 fiestas navideñas.
Gracias navideña.
Gracias navideña. Y ahí a todos los niveles. Y el PRM, póngame aquí una imagen que yo tengo en lo que andaba el PRM. En 2 días le inscribimos 100,000 nuevos votantes, militantes. Ahí está Samuel, que estaba dirigiendo una brigada como vicepresidente y miembro de la comisión política del PRM. Y ahí están las filas ¿Verdad? Ahí está la gente inscribiéndose, verificándose, siendo parte del partido de gobierno. Y por eso es que usted ve la desesperación así.
El problema es que esa no fue la marcha del pueblo. Esa fue la caravana de la fuerza del pueblo. Porque si usted se pone a ver, con lujo de detalle, toda la tipografía que se usó, todos tienen logo de la fuerza del pueblo. Si usted se pone a ver, señores, los eslogan que tenían, ¿verdad? Que son la imagen de Leonel Fernández y todo de la fuerza del pueblo. Ahí vimos, dizque, un agente atado y con una bolsa llena de harina de trigo, simulando que es otra cosa, una sustancia prohibida.
Cuidado, si esos son los que tiene Leonel atrás que se van a llevar.
Yo dije, bueno,
los generales.
Y dije, la DEA no me lleve. Unos anuncios grandes, bien con serigrafía, la DEA no me lleve. Entonces yo creo que le faltaron al pueblo. Primero, yo nunca he dicho que no haya razones para protestar. Pero es de quien lo dice. Una persona que duró tantos años en el poder y no hay un solo problema puntual resuelto. Porque si usted me dice a mí que Leonel Fernández resolvió lo de la comida, o lo de la educación, o el transporte, no, por Dios. Entonces yo creo que las cosas se toman de quien lo dice. Eso de la gente subió el arroz, es un discurso trasnochado ya. Nadie cree en eso. O pero Leonel Fernández dijo que el pollo costaba 150 pesos la libra. Ay, el jabón de Cuava. Señores, yo creo que Leonel Fernández, después del presidente, no ha visto un jabón de Cuava ni en Google. Para que ustedes sepan, entonces yo creo que hay que guardar la forma. El pueblo está para que le resuelvan, ¿verdad? Pero no los mismos políticos que han pasado por el manejo de la cosa pública y no pueden exhibir nada. O se nos olvida quiénes estaban ahí atrás. Se nos olvidan, ¿eh? Que han tenido un manejo turbio en lo que es el manejo de la cosa pública. Entonces, yo creo que hay que respetarse. Y creo que ustedes como oposición política están en su derecho. Nuestra Constitución de la República estipula la protesta, ¿verdad? Pero no con todo al margen de la ley. Así no. Así no. Y creo que la Junta ha sido parte en esto. No ha sido la persona, la institución que le ha dicho esto es así, hay que cumplir la ley, esto y esto y esto. Como se lo hicieron al PRM o a otro. Pero vivo para ver cosas. Ya estamos en diciembre. Hay brisita, hay gracia y muchas cosas usted verá por venir en este último tramo ya del año que es diciembre 25. Señores, la cita es obligada esta noche en Rumba, 9 de la noche, mañana a las 2 de la tarde aquí en Soberanía Popular. Buenas tardes y buen provecho. Siga con Teleradio América.
Navidad, pueblo dominicano.